Capítulo octavo.
Ya es un sueño haber llegado con la pequeña barca a la isla inglesa de Trinidad en las Antillas. Salimos los tres, Clouseau, Maturet y yo, y bajamos la calle de Water Street, bulevar principal que cruza la ciudad de un extremo a otro. Y sin darnos cuenta, tan asombrados estamos por los tranvías que pasan, por los borricos con su carrito, los automóviles, los anuncios llameantes de cines y bares Watt, los ojos de las jóvenes negras o hindúes que nos miran riendo. Nos encontramos en el puerto sin querer. Ante nosotros, los barcos muy iluminados, barcos de turistas con nombres embrujadores, Panamá, Los Ángeles, Boston, Quebec, barcos cargados de riqueza, buques cargueros, Hamburgo, Ámsterdam, Londres, y alineados a lo largo del muelle, pegados unos a otros, bares, cabarets, restaurantes, abarrotados de hombres y mujeres que beben, cantan, discuten a grandes voces. De golpe, una irresistible necesidad me impulsa a mezclarme con esa multitud, vulgar quizá, pero tan llena de vida. En la terraza de un bar, puestos en hielo, erizos de mar, ostras, gambas, navajas, mejillones, toda una exhibición de frutos del mar que provocan al transeúnte. Las mesas, con manteles de cuadros blancos y rojos, la mayoría ocupadas, invitan a sentarse. Chicas de piel morena clara, perfil fino, mulatas que no tienen ningún rasgo negroide, convidan aún más a disfrutar de todo eso. Me acerco a una de ellas y le digo, mostrándole un billete de 1000 francos. La moneda francesa es buena aquí.
Sí, yo le cambio. Venga conmigo. El cajero, un chino, es amigo mío.
Gracias.
Venga, venga.
Sí, sí, sí.
Este señor quiere cambiar 1000 francos.
¿Usted francés?
Sí.
¿Cambiar 1000 francos?
Sí.
¿Todo dólares antillanos?
Pues sí.
¿Pasaporte?
No tengo.
¿Tarjeta de marinero?
Tampoco.
¿Documentos de inmigración?
No, no, no.
Bien. Arlet, dile a Brackett que venga.
Sí.
Yo alegla todo ahora.
Gracias.
Tú no tenés papeles, otros sí tenés.
Pero...
Yo arregla todo.
¿Qué hay?
Dame tu tarjeta.
¿Para qué?
Marino francés no tenerla y tener 1000 francos.
Toma.
Todo arreglado. Tu Brackett has cambiado 1000 francos.
Bueno.
Te la devuelvo. Gracias.
Muchas gracias, señor.
No tiene importancia.
Chino alegla todo.
Ya, ya veo.
Toma tu cambio.
No cobra comisión.
Nada de comisión. Tu cliente, tu amigo.
Arlet, acéptame un dólar.
Oh, gracias.
¿Pero dónde te has metido?
Estaba cambiando 1000 francos. Vamos a atracarnos de mariscos.
¿Pero Clouseau?
A Clouseau le llevaremos al hospital su ración de mariscos y de cerveza.
¿Saben ustedes que esto es una declaración oficial a la policía de Trinidad?
Sí, señor.
Antes de tomar oficialmente su declaración, deseo hablar un poco con ustedes. ¿Qué edad tienen?
Este 19 años, yo 26.
¿Por qué han sido condenados?
Papillón por homicidio, yo por asesinato. Tenía 16 años cuando lo hice.
A los 16 años no sabe uno lo que se hace. En Inglaterra, si el hecho hubiese sido probado, le habrían ahorcado a usted. Bien, las autoridades inglesas no tienen por qué juzgar a la justicia francesa. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en que manden a la Guayana francesa a los condenados. Sabemos que es un castigo inhumano y poco digno de una nación civilizada como Francia. Por desgracia, no pueden ustedes quedarse en Trinidad ni en ninguna otra isla inglesa. Es imposible. Por eso les pido que se jueguen la partida honradamente y no busquen escapatoria, enfermedad u otro pretexto a fin de retrasar la marcha.
No tenemos intención de hacer nada de eso.
Mejor, mejor. Podrán ustedes descansar en Puerto España, es decir, en esta misma ciudad de 15 a 18 días. Su canoa es buena, al parecer. Haré que se la traigan desde la playa al puerto. Si hay que hacerle algunas reparaciones, los carpinteros de la Marina Real se encargarán de ello. Para irse recibirán ustedes todos los víveres necesarios, así como una buena brújula y una carta marina.
Gracias.
Espero que los países sudamericanos les acepten.
No estoy yo muy seguro de eso.
Cada país tiene su sistema. No vayan a Venezuela. Serían detenidos y obligados a trabajar en las carreteras hasta el día en que fueran entregados a las autoridades francesas. Bien. Si tienen algún problema, telefonen a este número. Les contestarán en francés.
Gracias, sargento, gracias.
Esto solo era una conversación. Ahora en la sala les tomarán declaración formal. Vengan por aquí.
Buenos días, señores.
Buenos días, señor comisario.
Buenos días.
Siéntense.
Gracias.
Serán pocas preguntas. ¿Para qué han venido a Trinidad?
Para descansar.
¿De dónde vienen?
De la Guayana Francesa.
Para evadirse, ¿han cometido ustedes algún delito? ¿Han causado lesiones graves o la muerte de otras personas?
No hemos herido gravemente a nadie.
¿Cómo lo sabe?
Lo supimos antes de marcharnos.
¿Su compañero no habla?
Yo, señor comisario, doy por bueno lo que diga este.
Pero tengo entendido que son ustedes tres.
Efectivamente, señor comisario. El otro está en el hospital.
Bien. Aquí tienen ustedes mi tarjeta. En ella hay dos teléfonos, el oficial y el particular. Sea lo que sea, lo que les pase, si les ocurre algo, si necesitan ayuda, llámenme inmediatamente. Sabemos que la confianza que les otorgamos está en buenas manos. Estoy seguro de que se portarán bien.
Buenos días, Nancy.
Buenos días. ¿Sabe? He telefoneado a todos los consulados y les traigo una buena noticia. Pueden recalar algunos días en Curazao para descansar. Colombia no tiene establecido ningún compromiso acerca de los evadidos. El cónsul dice que no sabe que jamás hayan llegado por mar evadidos franceses a Colombia. En Panamá y otros países tampoco.
Nancy, es usted un ángel.
Conozco un sitio seguro para ustedes, pero queda muy lejos. A 3.000 kilómetros por lo menos.
¿Tú conoces un sitio para esta hija mía?
Honduras británica.
Ah, ya. Claro, claro.
El gobernador es mi padrino.
3.000 kilómetros.
Ahí a la vuelta.
Demasiado lejos, ¿verdad?
No, si allí hemos de ser libres del todo y podemos quedarnos a vivir.
Allí sí.
Clusión, Maturet, ya tenemos rumbo. Honduras británica.
3.000 kilómetros.
Como en la mar se cuenta por millas y las millas son mucho más largas, la cuenta resulta mucho menos.
Siempre es un consuelo.
La embarcación ha sido repintada y le han añadido una borda de 10 centímetros de altura. La quilla ha sido afianzada. Ninguna nervadura interior ha sufrido daños. La embarcación está intacta. El mástil ha sido sustituido por otro más alto pero más ligero que el anterior. El foque y el trinquete, hechos con sacos de harina, han sido también sustituidos por buenas lonas de color ocre. En la marina, un capitán de navío me ha entregado una brújula con rosa de los vientos y me ha explicado cómo, con ayuda de la carta, puedo saber aproximadamente dónde me encuentro. La derrota está trazada oeste un cuarto norte para llegar a Curazao.
El comisario ha venido para pedirme un favor.
¿Sobre nosotros?
Sí y no. En la prisión de la isla hay tres evadidos que llegaron aquí hace algún tiempo. Están encerrados porque no hicieron caso de los consejos de nuestra policía. Pretendieron burlar nuestras órdenes, los plazos acordados. Si no se van con ustedes, no sé lo que va a pasar.
Pero nosotros ya...
Prefiero que le hable el comisario.
Mire, estos hombres nos han estado engañando desde que llegaron aquí. No es como el caso de ustedes, cuyo comportamiento ha sido siempre correcto. Pretenden hacernos creer que venían en una embarcación con otros tres y que ellos les abandonaron aquí. Para mí, estos lo que hicieron fue hundir su canoa de manera que no tuviéramos medio de hacerles abandonar la isla.
¿Y nosotros qué podemos hacer?
Si no se van con ustedes, yo no tengo más salida que entregarlos al primer buque francés que pase por aquí. Y volverán a la Guayana. No quisiera, pero...
Señor comisario, comprenda que en una embarcación tan pequeña meter a tres desconocidos es peligroso.
Véales, hable con ellos. A lo mejor le interesa su compañía. Hágalos pasar, sargento.
Nuestro viaje es ya muy difícil de por sí. Compréndalo, señor.
Pasen ahí.
¿De qué convoy sois?
Yo del de 1929.
Yo del de 1927.
Yo del último.
¿Relegados?
Duros, peligrosos.
Le explicaré, señor comisario. Son relegados los de delitos pequeños. Son duros los de delitos importantes.
Pero me dijeron que todos eran delitos sin importancia.
Pensamos que diciéndolo así, os recibirían mejor.
Bien, el comisario me ha llamado para pedirme que os lleve a bordo. Nosotros somos ya tres. Dice que si no acepto, como ninguno de vosotros sabe manejar una embarcación, se verá obligado a entregaros al primer buque francés que haga escala aquí. ¿Qué decís a eso?
¿Podríamos hablar a solas contigo?
¿Usted lo permite, señor comisario?
No hay inconveniente. Hablen. Hablen.
Podríamos fingir que nos vamos con vosotros. Nos dejas en la punta de la isla y luego te vas.
De ninguna manera. Esta gente se está portando conmigo de maravilla. Yo no les hago eso.
Creo que vale más la vista de tres compañeros que la de los ingleses.
Depende. Creo que hay más distancia entre vosotros y yo que entre estos ingleses y yo.
¿Vas a dejar que nos entreguen un barco francés?
No, pero tampoco os desembarcaré hasta Curazao.
Yo no me siento con valor para hacerme otra vez al mar.
Nuestra embarcación ha resistido y resistirá. Yo sé navegar.
¿Qué? ¿Se ponen de acuerdo?
Bueno, andamos en camino de eso. Tú, Clusiot, y tú, Maturet, escuchadme. No tenemos más remedio que atender la petición de Mr. Bowen y del comisario. Se vendrán con nosotros esos tres. Ni podemos rechazar lo que nos piden los ingleses, ni podemos permitir que a tres reclusos los devuelvan al presidio. No nos lo perdonaría nadie. Y hasta es posible que un día nos asesinaran por haber actuado así. Tienen que venir, pero naturalmente hemos de tomar nuestras precauciones. Primero, nunca dejaré que aprendan a tomar los rumbos, de manera que a bordo dependerán siempre de mí. Segundo, ellos tres han de ir desarmados y nosotros tres armados. A la primera de cambio en que quieran pelear, sus tres cuerpos irán por la borda donde los tiburones tendrán mucho gusto en recibirlos. Sus nombres son Leblon, Carteret y Dufils. Ahí vienen.
¿Queréis que os diga una cosa? A mí aún me dura el miedo del viaje anterior. Por tierra, donde digan, pero por mar...
¿Eso quiere decir que no vienes?
Sí, sí, voy. Pero con miedo, que conste.
No me importa que tengáis miedo, pero sí me importa que nadie produzca a bordo una escena de terror. El temor hay que aguantarlo con confianza en la mar, en la embarcación y por último en el patrón, que soy yo.
Yo puedo presumir de tener más miedo aún que este.
Y yo más que los dos juntos.
Ah, con Papillón se puede tener confianza.
¿Y contigo, guapo?
No quiero ni una broma con el muchacho. Cuando hayáis sido capaces de actuar como él lo ha hecho a bordo de esta barca, estaréis en condiciones de dirigiros a él en cualquier tono. Ahora, por el momento, os exijo respeto para él y para todos. Me ha dicho el comisario que me cuente esta historia, que es curiosa.
¿Curiosa? Ah, bueno, eso dice. Es que me echaron más prisión por contestarle al juez.
A ver, ¿cómo fue eso?
Maté a mi mujer con una plancha. Cuando me procesaron, uno del tribunal me preguntó por qué había usado una plancha para golpearla. No sé por qué, pero la cuestión es que le contesté que la había matado con una plancha porque mi mujer tenía muchas arrugas. Según mi abogado, por aquella frase idiota, me cascaron la perpetua. Que a lo mejor me hubieran puesto solo 10 o 12 años.
¿Y tenía arrugas?
Pues claro, era bastante más vieja que yo.
Estamos a 9 de diciembre de 1933. Hace 42 días que empezamos a preparar la fuga en el hospital del presidio de la Guayana. Tengo tres cosas inapreciables para este viaje que no tenía para el anterior. Un reloj hermético de acero comprado en Trinidad. Una brújula de verdad con su doble caja de suspensión muy precisa y con rosa de los vientos. Y unas gafas negras de celuloide. Llevamos además estupendos impermeables y Clusiot y Maturet una gorra cada uno. Así... los tres parecemos tres marinos de verdad al lado de los otros tres evadidos, que son nuestros huéspedes y nuestros pasajeros. Pasan tres días sin novedad. De no ser porque ya dos veces nos hemos topado con manadas de delfines. Nos han hecho sudar tinta. Un grupo de ocho se puso a jugar con nuestra canoa. Pasaban por debajo en longitud y emergían por la proa. A veces chocábamos con alguno. Pero lo que más nos impresiona es el juego siguiente. Tres delfines, en triángulo, uno delante y dos paralelamente detrás, nos embisten de proa a una velocidad de locura. En el mismo momento en que virtualmente están encima de nosotros, se sumergen y luego surgen de nuevo a derecha e izquierda de la canoa.
¡Cuidado, Papillón! Deja el diario y fíjate cómo viene la mar.
Estaba yo seguro.
¿De qué? ¡De nada! Viene temporal, pues bienvenido. Unos cuantos hemos salvado ya. Y este lo salvaremos también.
¿Arrío la vela?
Todavía no. Tú, Leblon, refuerza la carga. Tú, Dufils, ponte a popa, que se levante un poco más la proa.
Pero si soy el más delgado de todos.
50 kilos menos a proa, 50 más a popa. Son 100 de diferencia, ¿estamos? Maturel, vaso de ron a cada cual.
Y sí,
eso me parece muy bien. Eso nos parece bien a todos.
Arría ahora. Tú no, tú sigue con el ron. Tú, Clusiot.
Se ve que sabéis lo que hacéis.
Vosotros tres, achicar a prisa. ¡Está entrando agua!
Al menos estar mandados da confianza.
Lo único que da confianza, porque lo que es la mar...
¡Reforzad las amarras de la carga!
Una ola nos puede dejar sin víveres.
Eso lo hago yo.
Tú no te muevas de la popa. Sin hacer nada estás haciendo mucho. Porque estás levantando la proa para que entren menos rociones.
No tenía yo ganas de ser útil alguna vez.
Sujetad el tonel del agua.
Que no nos miramos. ¡Vela arriada!
Poned la vela cubriendo los víveres si se puede.
Sí que se puede.
Todos bien agarrados. ¡La barba a más! ¡Todos agarrados! ¡Todos agarrados! ¡Pasará pronto!
¡Se ha salido una caja!
¡No pasa nada! ¡Quedan más!
¡Este peso nos va a hundir!
¡Este peso nos va a salvar! ¡Porque es el tonel del agua!
¡Pero son muchos kilos! ¡No se hundirá! ¿Qué has hecho, animal?
¡Sujetad a ese! ¡No hagan más disparates!
¡Ha tirado el agua! ¡Ha tirado el agua!
¡No es solo de pelea! ¡Y hablaremos después! ¡Agarrarse!
Que nos hundimos.
Tú nos has hundido, porque aunque la barca sigue navegando, nos has dejado sin agua. Has cometido un asesinato anticipado de 5 personas.
¿Crees que no tenemos salvación?
¿Quién ha dicho eso? Este imbécil ha intentado asesinarnos tirando el agua al mar. Pero nosotros no estamos dispuestos a dejarnos morir. Hay algunos zumos de fruta. Nos racionaremos la bebida. Hay cajas de bizcochos con mantequilla. Vaciad una y, ya que el hornillo se cayó cuando vino la ola fuerte, haremos fuego con las tablas de la caja. Todos hemos tenido miedo hace un rato, mucho miedo. Pero ahora el peligro ha pasado ya. Todos debemos recobrarnos para estar a la altura de las circunstancias. A partir de este momento nadie debe decir, tengo sed. Nadie debe decir, tengo hambre. Nadie debe decir, tengo ganas de fumar, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Haremos lo que tú digas.
A todo trapo, Maturet.
¿Qué quiere decir eso?
Todas las velas izadas. Vamos en derechura a Curazao si esta brújula funciona. Estoy seguro de que sí.
¿Y una vez allí?
Siéntense. Siéntense todos.
Sí, señor. Gracias.
Soy el jefe de la policía de seguridad de la isla de Curazao. ¿Quién habla por ustedes?
Este. Papillón.
Yo, señor.
¿Papillón? ¿Es un nombre?
No, señor. Un apodo. Mi nombre es Henri Salier. Todos me llaman Papillón desde siempre.
Ustedes han sido hallados en la playa roqueña, magullados y alguno incluso herido. ¿Cómo han llegado? ¿De dónde vienen?
Hemos llegado en una barca que se destrozó en los bajíos de la costa. Somos presidiarios evadidos de la Guayana Francesa.
¿De la Guayana Francesa han llegado a Curazao? No puedo creerlo.
Vía Trinidad, señor.
¿Qué eslora tiene su barca?
Poco más de 5 metros. Algo más de 6 por arriba.
¿Lo han pasado mal?
Algunos ratos sí, muy mal.
Si no es por él, no llegamos, señor.
¿Sabe usted navegación?
Lo suficiente para llegar, ya lo ve. Aunque embarranquemos en las playas.
¿Qué proyectos tienen?
Alcanzar cualquier país donde podamos vivir sin que nos devuelvan al presidio de Francia.
Haré todo lo posible porque puedan embarcar, uno a uno, en petroleros diferentes.
Pero usted cree que eso no tendrá peligro.
Haremos lo posible porque no lo tenga.
Perdone, señor, pero eso a mí no me ofrece ninguna seguridad.
Usted dirá qué quiere que hagamos. Ante la ley, ustedes son evadidos y náufragos, sin documentación, escapados del presidio de un país amigo. Nuestra obligación es, de momento, internarlos.
¿Y esta es la bienvenida de Curazao?
La situación no la hemos creado nosotros, sino ustedes. Compréndanlo.
¿Esos petroleros en qué puerto nos podrían dejar? ¿Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México, Canadá, Cuba, Estados Unidos y los países de leyes inglesas?
Imposible. Y Europa tampoco. Sin embargo, estén tranquilos. Tengan confianza en que nosotros vamos a hacer todo lo posible para resolver su problema.
Muchas gracias, señor.
¿Qué pensáis del jefe de policía?
Que no es muy convincente.
Eso es lo menos que se puede decir. A mí me parece una trampa. Explícate.
Sí, sí, di lo que se te ocurra.
¿Crees que esos cabezas cuadradas de policías amañarán o falsificarán un pasaporte para cada uno de nosotros? No, yo no lo creo. Y sin documentación, ¿cómo vamos a ir en un petrolero? Podrían hacer a lo más la vista gorda para que parcásemos clandestinamente a bordo de cualquier petrolero al zarpar. Pero ¿de qué nos serviría eso? Lo harían para desembarazarse de nosotros. Luego, ¿cómo desembarcar y dónde? Al presidio otra vez. No me trago ese cuento, no me lo trago.
Maturet tiene razón.
Mucha razón.
Al menos hay que tomar en consideración lo que dice. ¿Os acordáis cuando yo os dije no os riáis del muchacho? Pues ahí lo tenéis, con sus rarezas y todo.
De lo que se deduce que estamos peor que estábamos.
No, no, eso sí que no. Por lo pronto, estamos tan lejos de la policía francesa como los chinos de los esquimales. Estamos en Curazao, bajo bandera holandesa. Y estamos, no se os olvide esto, 6 hombres compenetrados a vida o muerte. Pero que prefieren que sea vida.
Eso sí.
Hemos de hacernos con otra embarcación. Si cabe mejor que la que teníamos. Y seguir viaje. Curazao es solo otra etapa más.
¿Hemos de hacernos?
Quiero decir, comprarla, legalmente.
Papillón, te conozco. Tú escondes algo en la manga.
No creo que me quepa la manga una embarcación.
¿Has echado el ojo alguna?
Lo menos tiene 8 metros. Pero es que no podría caberme la manga.
Ay, cuenta, cuenta.
No hay nada que contar. Solamente he dicho que la he visto.
¿Algo más? Seguro de que hay algo más de lo que dices.
Cuando lo dices con esa cara...
Sí te conoceré yo. Estamos todos muy hundidos. Si puedes darnos una buena noticia, creo que tienes la obligación de hacerlo.
Yo no sé holandés, pero cuando un rótulo dice se vende, eso se entiende casi en todos los idiomas.
¿Se vende una embarcación de 8 metros?
Sí.
¿Y es buena?
Un acorazado al lado de las 2 canoas que hemos empleado hasta ahora. 1 metro más de eslora supone muchísimo. 2 metros más, un sueño. Porque como están proporcionados la eslora, la manga o anchura y el calado, cada centímetro que avanza la proa es un montón de centímetros cúbicos más. Es decir, un barco de 8 metros puede desplazar a lo mejor el doble que uno de 6 metros.
Tenemos que hacernos con ella.
Comprándola, Leblon, comprándola.
Todos tenemos algo de dinero. Habrá de sobra.
Estoy seguro. Y otra vez a la mar.
Pero para eso hace falta que el jefe de la policía nos deje salir de aquí.
Nos dejará. ¡Hala, muchachos, levantad el ánimo! ¡La aventura sigue!
Lo bueno de todo esto es que contigo le he perdido el miedo a la mar.
¿Y yo?
Pues algo es algo.
Escucharon ustedes el capítulo 8 de Papillon, de Henri Charrier, en adaptación de Federico Bravo Morata, con autorización de Editorial Plaza y Janés.